Bueno, pues buenas tardes, veo que estás ya conectada y vamos a comenzar la clase a expensas de que se conecten más compañeros. Espero que a mí la aplicación me dice que se me oye bien, si no es así, pues me lo dice, si no, doy por supuesto que sí. Bueno, pues hoy es la última tutoría, entonces vamos a concluir los últimos tres capítulos del manual. Buenas tardes, veo que se conecta otra compañera. Y lo que decía, vamos a ver capítulo 23 y luego el 24 y el 25 y con eso pues dejamos el manual explicado ya pendiente de que vosotros pues lo trabajéis. Bueno, el capítulo 23 habla de la patria potestad y nada, vamos a ello. Podemos decir que es el conjunto de deberes y derechos que los progenitores tienen respecto de los hijos menores de edad que están bajo su guarda y custodia. Esto de los progenitores veréis que se utiliza mucho el código, pues por este tema de evitar la discriminación por género, no quiere hablar de padres. Y hablar de padre y madre es un poco reiterativo y además con los matrimonios homosexuales, bueno, en general, la posibilidad de filiación homosexual no sería exacto. Entonces se habla de progenitores, ¿no? Bueno, pues nada, se rige sobre todo por el principio fundamental en materia de patria potestad, es que hay que buscar siempre el beneficio de los hijos, el bien del menor. Y bueno, pues que es el interés superior del menor, digamos, es el principio fundamental, ¿no? Y que el nombre patria potestad es propio de la legislación civil común, que en derecho foral hay otros nombres, pero que vienen a significar lo mismo. Por ejemplo, en Aragón es la autoridad familiar, en Cataluña es la potestad parental, pero es lo mismo. Bueno, sujetos de la patria potestad. Hemos dicho que son los hijos menores no emancipados, ¿no? Entonces, bueno, en el epígrafe 2.2 tenemos que distinguir dos conceptos muy importantes, titularidad y ejercicio. Mirad, buenas tardes. Estamos en el capítulo 23 hablando de la patria potestad. Estamos comenzando el capítulo ahora. Y concretamente, pues nada, que es el conjunto de deberes y derechos que tienen los progenitores, los padres, respecto de los hijos menores que están bajo su guarda. Y estábamos distinguiendo dos importantes conceptos en el epígrafe 2.2, titularidad y ejercicio. Bueno, la titularidad corresponde a ambos progenitores, a los dos. Ejercicio. Como regla general, también corresponde a los dos, pero en ocasiones... Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el capítulo de la patria potestad. Os decía que la titularidad, como regla general, corresponde a los dos. Y el ejercicio, como regla general, también corresponde a los dos. Para que te quiten la titularidad de la patria potestad, hace falta que te portes mal. Ya veremos, es como una sanción. Es que hayas infringido los deberes inherentes a la patria potestad. Pero para que te quiten el ejercicio no hace falta que te portes mal. El ejercicio, vamos a ver que, por ejemplo, en caso de que los cónyuges vivan separados, la custodia, el ejercicio de la patria potestad se lo habrán dado a uno de ellos. Pero al otro no le hemos quitado la titularidad. Sigue siendo titular de la patria potestad. Lo que pasa es que la ejercita solo el cónyuge con quien los hijos conviven. Vale, eso es lo que quiero que entendáis. Titularidad en principio es de los dos, ejercicio también es de los dos, pero vamos a ver que hay una serie de casos en los cuales el ejercicio se puede atribuir a uno solo de los progenitores. El primer bloque de supuestos serían los del epígrafe 2.3, el ejercicio coyuntural, es decir, situaciones concretas. No es que le vayamos a quitar definitivamente el ejercicio de la patria potestad a nadie, sino que en situaciones concretas vamos a permitir a uno solo de los progenitores que ejercite la patria potestad. ¿Qué situaciones son esas? Pues primero, actos que puede hacer uno solo conforme al uso social y las circunstancias, o en situaciones de urgente necesidad. Siempre os pongo el mismo ejemplo, hay que llevar al niño al médico, hay que ponerle unas gafas, hay que mandarlo a un intercambio y hay que firmar una autorización. Pues en esos casos podría actuar uno solo. También cuando uno de los progenitores actúe con el consentimiento expreso o tácito del otro. Bueno, pues si tiene poder del otro o si se puede entender que te lo ha autorizado, puede actuar uno solo de ellos. Y también, está aquí en letra pequeña, pero luego se desarrolla, en el caso de que haya desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad. Si hay desacuerdos, los cónyuges pueden acudir al juez y decirle, oiga, señoría, atribuye a usted, a uno de nosotros dos, la posibilidad de decir. Estos serían supuestos coyunturales. Vamos a analizar ahora los del epígrafe 2.4. Vamos a atribuir de forma ya estable a uno solo de los progenitores el ejercicio de la patria potestad. El primer caso sería, enlazamos con la letra pequeña que acabamos de ver. Decíamos, si hay desacuerdos concretos, el juez atribuirá la facultad de decir. Pero claro, si los desacuerdos empiezan a ser reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpezca el ejercicio conjunto de la patria potestad, entonces el juez puede ya, de forma estable, atribuir el ejercicio a uno solo de ellos, medida que no podrá exceder de 2 años. Bueno, pues este sería un primer supuesto. Desacuerdos reiterados en el ejercicio de la patria potestad pueden motivar que el juez, con una duración no superior a 2 años, atribuya definitivamente el ejercicio a uno de los progenitores. Más casos de este epígrafe 2.4, pues en defecto, por ausencia o imposibilidad de uno de los padres. Defecto, ausencia o imposibilidad. Y en ese sentido se tiene que entender como algo más estable, no momentáneo. Y también cuando los progenitores viven separados, en cuyo caso la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo convive. Lo que os decía todo el tiempo, es decir, que imaginad una pareja que esté divorciada, pues la patria potestad, la titularidad es de los dos, pero el ejercicio va a ser solo de aquel con quien los hijos conviven. Bueno, el epígrafe 2.5, desacuerdos parentales reiterados y expediente de jurisdicción voluntaria, pues simplemente decir que para conocer de estas desavenencias, concretas o reiteradas en el ejercicio de la patria potestad, pues la ley de jurisdicción voluntaria arbitró un cauce más ágil, un cauce procesal. Y bueno, en el epígrafe 2.6 se habla de que en los años 2018-2021 ha habido modificaciones, en definitiva, para permitir que uno solo de los cónyuges pueda decidir la asistencia psicológica de los hijos en caso de violencia de género. Ya no hace falta ni siquiera desde el año 2021 interponer una demanda. Basta con que uno de los cónyuges, que será ella, esté recibiendo tratamiento asistencial. Bueno, vamos a analizar el contenido personal de la patria potestad. ¿Qué relación personal hay entre los hijos y los padres desde el punto de vista jurídico? Primero, la obediencia filial. Los hijos tienen como única obligación obedecer a sus padres mientras estén bajo su potestad. Eso, la ley PIA, la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia del 96, concreta un poco más. Dice, por ejemplo, que los menores deben participar en la vida familiar, respetando a sus progenitores y hermanos. Deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas. Bueno, este sería el único deber que tienen los hijos. Los padres tienen, lógicamente, más deberes. Epígrafe 3.2. La patria potestad se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Concretamente, los deberes que tienen los padres son, primero, velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y segundo, representarlos y administrar sus bienes. Más adelante nos dice que el artículo 154, que es el que establece toda esta regulación, también dice que en todas las decisiones que les afecten, los hijos tienen derecho a ser oídos. Bueno, epígrafe 3.3, la abrogación de la facultad de corrección. Mirad. Antes había un artículo, el 154.3, que decía: los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. En el año 2007 se eliminó este último inciso: podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Porque se decía que es ahí donde se fundamentaba jurídicamente la posibilidad de que los padres ejerciesen algún tipo de violencia de baja intensidad con los hijos, el capón o el cachete. Entraba dentro de la facultad de corrección. Claro, esto a los sectores más progresistas no les gustaba y decidieron, aprovechando la ley del 2007 de adopción internacional, eliminar este último inciso de que podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos. Fue la llamada ley del cachete. Bueno, vale, ha desaparecido, pero de todas formas el artículo que queda ahora no tiene mucho glamour, porque dice que los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. La Sarté se ríe un poco, dice, o sea, resulta que si tienes un hijo, no sé, un perro, este que pone los pies en la mesa o eructa cuando comemos, pues puedes llamar a la policía, pero no puedes corregirlo, ¿no? Bueno, la potestad de representación. A ver, los padres pueden representar a sus hijos. Eso lo dice el artículo 162. Los padres que ostenten la potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados. Exceptuamos los actos relativos a los derechos de la personalidad del hijo y, en general, los actos que legalmente el hijo pueda hacer por sí mismo, ahora volveremos a esto. También, aquellos supuestos en que haya conflicto de intereses entre el padre y el menor. Imaginad que yo soy un mayor que represento a mi hijo, que es menor. Pero claro, lo puedo representar allí donde no haya oposición de intereses. Si es un contrato en el que yo le vendo un bien o él me vende a mí, allí hay conflicto de intereses. Si es una herencia que vamos a partir y él es heredero y yo también, allí hay conflicto de intereses. Entonces, allí donde haya una situación de oposición de intereses, no hay representación de los padres hacia los hijos. y tampoco la hay cuando se trata de representarlo respecto de bienes excluidos de la administración de los padres. Veremos que hay ciertos bienes que los padres no administran, bienes del menor. Bueno, esos serían tres casos en los cuales los padres no tienen la representación del menor sometido a su patria potestad. Y quiero insistir sobre todo en el primero, actos que el menor pueda realizar por sí mismo. Pensad, por ejemplo, en la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, que permite a los mayores de 16 años tomar la mayor parte de las decisiones médicas que les afectan. O pensad, por ejemplo, el artículo 1263.1, que es el que regula quién puede, quién tiene capacidad para hacer contratos. Cuando yo estudiaba, se decía que los menores no podían, tenían que actuar sus padres. Ahora la ley establece matices. Dice que los menores sí podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. O sea, hoy un chico de 15 años ahorra propinas y se compra una Play y, bueno, aunque se haya gastado 400 euros, ¿quién podría impugnar eso por falta de validez? Bueno, y cosas mucho más pequeñas. Cada vez que mi hijo pica en el bonobús para ir a entrenar a baloncesto, está celebrando un contrato de transporte. Bueno, el conflicto de interés es el defensor judicial. Pues dice el artículo 163 que siempre que en algún asunto concreto, estamos hablando de asuntos concretos, el padre o la madre tengan un interés opuesto al hijo, se nombrará un defensor que lo represente en juicio y fuera de él. Bueno, pues eso, el defensor judicial está para representar al hijo en situaciones esporádicas de conflicto de intereses con los padres. Hemos analizado hasta ahora el contenido personal de la patria potestad. Vamos a ver ahora el contenido patrimonial. Epígrafe 5.1, la administración de los bienes filiales. Bueno, pues la regla general es que los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios. Hay una revisión a la ley hipotecaria porque dice que cuando el padre contraiga segundas nupcias, el hijo menor le puede pedir que constituya una hipoteca para asegurar la rendición de cuentas de esa administración. Esto no es nada frecuente en la práctica. Lo que sí es verdad es que fijaros, el Código Civil a veces, lo estudiaré con los estudios civiles, dice administrar los bienes con la diligencia propia de un buen padre de familia o de un diligente administrador. Crea una especie como de modelo, de cliché teórico. Aquí, sin embargo, es mucho más concreto. Dice, los padres tienen que administrar los bienes de los hijos con la misma diligencia que administrarían, que administran sus propios bienes. Bueno, esto significa que los progenitores están obligados a rendir, a llevar cuentas de la administración de los hijos y rendir esas cuentas cuando termine la patria potestad. Administrar los bienes diligentemente. En ese sentido, el artículo 168.2 dice, en caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos. Bueno, hay determinados bienes que están excluidos de la administración de los padres. Los adquiridos a título gratuito cuando el disponente lo hubiese ordenado de manera expresa. O sea, yo dejo bienes a mi nieto, yo le dono bienes a mi nieto, o se los dejo en testamento, pero digo que esos bienes no los administrarán los padres, los administrará otra persona. Eso es válido. También están excluidos los bienes adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejercen la patria potestad hubieran sido injustamente desheredados. Ya estudiaréis en Civil 4 que la desheredación y la indignidad son causas por las que, bueno, en definitiva, puedes acabar privando a un heredero de sus derechos sucesorios. Entre comillas, se ha portado mal, ha cometido una conducta tipificada como ilícita por el ordenamiento. Bueno, imaginad, yo me tiene que heredar mi hijo, pero resulta que mi hijo es indigno, porque, por ejemplo, ha atentado contra mi hijo. Pues él no me hereda y la herencia pasa a su propio hijo, que es un menor. Entonces, si mi hijo es indigno para sucederme a mí, también lo es para administrar los bienes que por vía de herencia han pasado de mí a su propio hijo. También quedan excluidos de la administración de los padres los bienes que el hijo mayor de 16 años hubiese adquirido con su trabajo e industria. Bueno, hay una regla complementaria en el epígrafe 5.3, dice que pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria. Pero que los padres pueden destinar frutos de esos bienes, no pensemos en peras, pensemos en rentas de alquileres, por ejemplo, pueden destinar parte de esos bienes del menor que conviva al levantamiento de las cargas familiares. Muy importante el epígrafe 5.4, el control judicial de los actos de naturaleza dispositiva. Mirad, hay actos, los más trascendentes desde el punto de vista económico, que los padres no pueden realizar por sí mismos, actos en representación del menor, sino que necesitan autorización judicial. Vamos a leer el artículo 166. Hace falta autorización judicial para que los padres puedan disponer. Disponer quiere decir enajenar o grabar, transmitir o hipotecar, ¿no? Pues eso, los padres para hacer este tipo de actos necesitan autorización judicial siempre que recaigan sobre inmuebles, empresas, objetos preciosos y valores mobiliarios. En ese caso hace falta causa justificada de utilidad o necesidad para el menor, audiencia del Ministerio Fiscal y autorización del juez. También los padres necesitan autorización del juez para repudiar una herencia o legado deferido al hijo. O sea, ¿le ha dejado alguien algo a mi hijo por vía de sucesión? Pues yo no puedo repudiar sin autorización judicial. Ahora bien, importantísima excepción en la práctica. Si el menor hubiese cumplido 16 años y consiente en documento público, no hace falta autorización judicial. ¿Cuál es la razón de esta norma? Mirad, la razón es que si no existiera esta norma, estaríamos constantemente, pues para vender un bien de un menor, lo estaríamos emancipando. Porque recordad el 323. Si yo emancipo a mi hijo, que tiene 16 años, pues para vender un inmueble de él, firma él con mi asistencia, pero ya no tenemos que ir al juez. Entonces, cada vez que tuviera, si no existiera este último inciso, cada vez que tuviésemos que vender un inmueble de un chico de más de 16 años, menor de edad, entre 16 y 18, lo emanciparíamos. Entonces, para evitar una proliferación de emancipaciones oportunistas, dice la ley, bueno, pues puede vender exactamente igual el inmueble siempre que tenga más de 16 años y consiga documento público. Por lo menos que un notario se asegure de que el chico realmente tiene una capacidad de informar. Bueno, los actos ilícitos de los hijos, la responsabilidad civil de los padres. Pues simplemente estudiaréis en Civil 2 que hay casos en los que uno responde de los daños causados por personas que están bajo su control. Este es el caso de los daños causados por los hijos. Mi hijo jugando al fútbol pega un balonazo y rompe el escaparate de una tienda. Pues los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guardia. El 3.6 habla de los deberes patrimoniales de los hijos. Pues los hijos deben contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Claro, el hijo no va a tener recursos económicos, pero bueno, aquí entraría seguramente el tema de las labores del hogar. Si el hijo colabora, no tenemos que pagar a una persona de fuera, por ejemplo. Vamos a ver ya extinción y situaciones anómalas de la patria potestad. Mira, ¿por qué se extingue la patria potestad? 169. La patria potestad se acaba, primero, por la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo. Claro, si mueren los padres habrá que nombrar un tutor. Si muere el hijo, pues lógicamente también se acaba la patria potestad, en este caso por falta de sujeto titular. Bueno, segunda causa, por la emancipación. Bueno, la emancipación, con mayor razón la mayoría de edad, que de hecho es la principal causa por la que la gente se emancipa, ¿no? Y tercero, por la adopción del hijo. En el momento en que se adopta mi hijo, he perdido la patria potestad respecto de él. Bueno, pues ya estaría. Mirad, los que estudiéis ejemplares del manual anteriores a este, anteriores a la ley de reforma por discapacidad del verano del 2021, os hablarán de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Esa situación ya no existe. Si existe, es transitoria. Es la situación de los menores que cumplen los 18 años y están aquejados por una incapacidad. Lo estaban ya desde niños y al cumplir 18 años siguen estando. Entonces se decía que en ese caso se prorrogaba esa situación de patria potestad a favor de los menores. Eso ya ha desaparecido. Hablaremos en el último capítulo de cómo se regula. Bueno, ya sabemos cómo se extingue la patria potestad. Vamos a ver ahora la privación. La privación supone quitarle al padre o la madre el ejercicio de la patria potestad. Bueno, la titularidad en este caso. Por infracción de los deberes. Esto es una sanción. El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Bueno, la privación de la patria potestad, la idea clave es que hay que decidirla según el interés del menor. Esto no es una batalla. Él puede decidir en función de lo que más le interese a mí. Y puede ser una privación total o parcial. Imaginad una privación para un acto concreto. No vas a poder obtener el pasaporte del hijo. Bueno, muchos casos de privación se plantean en expedientes de adopción. Sabemos que para adoptar los hijos naturales de otra persona, si tiene la patria potestad, hace falta su asentimiento. Mientras que si le hemos quitado previamente la patria potestad, tenemos que oírlo, pero no hace falta que asienta. Bueno, la suspensión de la patria potestad, que es perfectamente posible, porque si cabe la privación total o parcial, cabe la suspensión temporal también, siempre en interés del menor. La recuperación de la patria potestad, pues también se tiene que decidir por el juez en beneficio del menor, ¿Cuándo? Cuando haya cesado la causa que motivó la privación. Y luego la inscripción registral de la patria potestad y sus modificaciones. Pues decir que la ley del registro civil del 2011, obviamente ya está vigente, pues habla de que habrá un registro, registro individual de la persona sujeta a patria potestad. Es decir, dentro de los datos que gestiona el registro civil, pues uno de ellos será el control de las situaciones de patria potestad. Entonces ahí se harán constar en esa sección, no le llama sección, registro individual de la persona sujeta a patria potestad. Se hará constar las resoluciones judiciales que afecten a la titularidad, ejercicio, modificaciones, también a la extinción, privación, suspensión. Bueno, este sería el capítulo de la patria potestad, muy importante. En la práctica también bastante de los son preguntados, no digo que vaya a caer necesariamente, pero es de estos temas importantes. Vamos a ver ahora los alimentos entre parientes. Pues nada, es una institución que se regula en los artículos 142 a 153 del Código y se configura como una obligación legal de prestación de asistencia y socorro entre los cónyuges y los parientes cercanos. Bueno, vamos a ver que el Código establece que los parientes más cercanos, si uno de ellos está en situación de necesidad, hay otros, los más cercanos, ahora veremos el orden, que tienen que socorrerlos. Bueno, lo cierto es que realmente nosotros podemos pensar en situaciones en las que ya hay una obligación de asistencia recíproca entre parientes. Este mismo cuatrimestre hemos visto, por ejemplo, el matrimonio, o acabamos de ver la patria potestad. La regulación de los alimentos entre parientes es complementaria. Es decir, allí donde no hay una regulación específica, se va a aplicar esta. Bueno, fundamento y vigencia actual, solidaridad familiar y política asistencial. Lo leéis, pero vamos, se dice que la obligación de alimentos entre parientes se fundamenta en la solidaridad familiar. Hay un vínculo de familia nuclear dentro del cual hay una solidaridad. Y se dice también, por la doctrina más moderna, que esta obligación es subsidiaria respecto de la política asistencial de carácter público. Es decir, si yo tengo derecho primero a una pensión, por ejemplo, por minusvalía, pues hombre, tendré que pedir primero la pensión. Y solamente cuando no la tenga o sea insuficiente, podré pedir los alimentos entre parientes. Bueno, naturaleza y caracteres del derecho de alimentos. Mirad. Debemos distinguir lo que es el derecho de alimentos en general, como abstracto que yo tengo, por si me diesen la necesidad, del derecho concreto que tengo a que me presten pensiones concretas. O sea, una vez que el juez ha dicho efectivamente tienes derecho, te tienen que pagar una prestación por alimentos. Mirad, el derecho de alimentos en sentido abstracto que todos tenemos, por si nos viésemos en situación de necesidad, es recíproco. Vamos a ver que va de unos parientes a unos y de otros a otros. En un círculo familiar todos estamos obligados, llegado el caso. Ese derecho abstracto es personalísimo, en el sentido de que yo no puedo renunciar a él ni puedo transmitirlo. Yo no puedo jugarme al póker todo y cuando no tenga nada decir, oye, pues ahora me juego el derecho de alimentos que tendría que pagarme mi padre cuando me quede sin nada. No, porque es irrenunciable y es intransmisible. En abstracto, el derecho de alimentos. Y es también imprescriptible. En el sentido de que yo, aunque no lo use, aunque esté pasando privación y no pida mi derecho de alimentos, no lo pierdo, no se puede prescribir. Vale, ese sería el derecho de alimentos en general, en abstracto. Pero luego ya, cuando ya se ha concretado en una específica obligación de pago, cuando he ido al juez a reclamar mi derecho de alimentos, he dicho, efectivamente, tiene usted derecho a que le paguen 400 euros todos los meses, su padre. Ojo, porque ese derecho concreto ya no tiene las características que hemos visto, sino las opuestas. Ya no puede decirse que es recíproco, porque ya está establecido entre personas concretas y en un sentido concreto, así que ordenado. Ya no puede decirse que es irrenunciable e intransmisible, porque de hecho es el derecho a pensiones concretas ya es un derecho de crédito normal. Puedo cederlo, puedo renunciarlo. Y por otro lado, tampoco se puede decir que es imprescriptible, porque ya es el derecho a cobrar una determinada cantidad. Entonces la ley dice que prescribe por 5 años, por el transcurso de 5 años. Bueno, vamos a analizar las personas en el epígrafe 3. Mirad, la persona que tiene derecho a reclamar alimentos le vamos a llamar alimentista y el familiar que tiene la obligación de pagarle alimentos le vamos a llamar alimentario. Bueno, ¿están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión? Vamos a ver que hay unos alimentos en sentido amplio y que luego los hermanos son unos alimentos más reducidos. Entonces, en toda la extensión, es decir, en sentido amplio, ¿están obligados recíprocamente a prestarse alimentos los cónyuges, en primer lugar? Y en segundo lugar, los ascendientes y descendientes. Los hermanos también están obligados a prestarse alimentos, pero ya no en sentido amplio, sino solamente los auxilios necesarios para la vida. Y en su caso, la educación. Bueno, no tienen, por tanto, hay que ser cónyuge, ¿eh? No cabe reclamar alimentos en el caso de divorcio y tampoco en el caso de pareja de hecho, sin perjuicio de que hay alguna sentencia que para el caso de ruptura pues ha previsto alguna compensación entre los cónyuges, pero más por motivos de justicia material que porque el ordenamiento así lo prevea, de forma expresa. Bueno, 3.1. Los alimentantes u obligados al pago, orden de prelación. Pues dice el código que la reclamación de alimentos se hará por el siguiente orden. Es decir, yo ahora mismo me quedo en una situación de pobreza, ¿no? ¿A quién puedo reclamar alimentos? Primero, al cónyuge. A mi cónyuge. Pero un inciso. Porque claro, la doctrina dice con buen criterio. Dice, pero bueno, si estamos casados, sin crisis matrimonial, hay un deber de socorro mutuo que es más básico todavía que este. Y si estamos divorciados o separados judicialmente, el juez habrá ordenado, en su caso, una pensión por desequilibrio económico. Entonces, ¿en qué casos se aplicará esta regla de que los alimentos se pedirán primero al cónyuge? Pues hombre, si excluimos el caso de matrimonio sin crisis matrimonial y excluimos el caso de separación judicial y divorcio, solo nos queda el caso de separación de hecho. Es el único ámbito en el que realmente se puede aplicar esta reclamación de alimentos, el caso de la separación de hecho. Bueno, primero podré reclamar a mi cónyuge. Segundo, a los descendientes de grado más próximo. Empezaremos por los hijos y luego los nietos. Tercero, a los ascendientes también de grado más próximo. Empezaremos por el padre y si no el abuelo. Y también a los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que solo sean uterinos o consanguíneos. Bueno, es una terminología arcaica. Los que solo lo sean, o sea, los hermanos de doble vínculo pagan alimentos antes que los hermanos de vínculo sencillo, los que son solamente o de padre o de madre. Bueno, vamos a algunas reglas del epígrafe 3.2. Pluralidad de obligados. Imaginemos que son varios los parientes obligados a pagar alimentos a otro. Pues dice el código que cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo. O sea, primera idea, esto no se reparte por partes iguales, sino según los recursos económicos de los alimentantes. Tenga más pasta que pague. Y, además, es un caso de mancomunidad, es decir, cada uno pagará la parte que le toca, aunque en casos de urgencia, en casos en que sea necesario, las necesidades alimenticias sean perentorias, entonces, por circunstancias especiales, podrá el juez obligar a uno solo de los obligados a que preste todos los alimentos y él ya que reclame a los demás. Bueno, y en el caso de pluralidad de alimentistas, esto está mal expresado. En el caso de pluralidad de, exacto, de alimentistas, de personas que tienen derecho, imaginar, una sola persona tiene que alimentar a tres parientes. Entonces, en ese caso, la ley dice que si no tiene fortuna bastante para ello, se guardará el orden establecido, el orden de prelación que hemos visto. O sea, primero se alimentará al cónyuge, luego a los descendientes de grado más próximo, ascendientes de grado más próximo y hermanos. Primero de doble vínculo y luego de vínculos mismos. Pero dice, ojo, con una excepción. Si esos varios parientes que tienen derecho a ser alimentados son el cónyuge y un hijo sometido a patria potestad, no aplicaremos el orden. Según el orden anterior, primero iría al cónyuge y luego el hijo. No, primero alteramos el orden, dice la ley en este caso. Primero sería el hijo sometido a patria potestad y segundo el cónyuge. Bueno, el nacimiento del derecho a los alimentos. Pues decir simplemente que la obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitase para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos. Pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. Bueno, pues eso quiere decir que exigible es ya, pero que tienes que interponer la demanda para que te los abonen. Y el juez, a petición del alimentista, o sea, del que tiene derecho a reclamar alimentos, o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos. Que solamente desde que interponga la demanda tengo derecho a los alimentos. Pero ojo, tampoco me tengo que esperar a que acabe el juicio. El juez puede ordenar una medida cautelar anticipos. Vamos a atacar el juicio, este se nos muere. El contenido de la obligación alimenticia. Pues ya os he dicho que hay, primero, unos alimentos amplios, que son los que ligan a los cónyuges descendientes y ascendientes. Los cónyuges y los parientes en línea recta están obligados recíprocamente a darse alimentos en sentido amplio, es decir, con toda la amplitud del artículo 142. Todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También la educación e instrucción, mientras el alimentista sea menor de edad, y aún después, cuando no haya terminado su formación. También gastos de embarazo y parto. Pues muy bien. Sin embargo, epígrafe 5.2, los alimentos estrictos son los que se aplican entre los hermanos. Serían solamente los auxilios necesarios para la vida, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación. O sea, es como un mínimo vital. Bueno, 6, la determinación de la prestación alimenticia. Fijaos, hay como dos parámetros para determinar cuánto va a ser la prestación alimenticia, que son, artículo 146, la cuantía de los alimentos será proporcional, primero, al caudal o medios de quien los da, y segundo, a las necesidades de quien los recibe. Son los dos parámetros. ¿Qué posibilidades económicas tienes para prestar alimentos y qué necesidades tienes para recibir? Por tanto, es una obligación alternativa. Es habitual que algunos... Criterios de determinación, lo que os he dicho, esos dos parámetros. Las formas de la prestación, que hemos hablado. Artículo 149. El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos o pagando la pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a él. Con una excepción, no va a haber elección posible si la situación convivencial viene determinada por una ley o por una sentencia, por una norma o por una resolución judicial. ¿Qué quiere decir? Mira, en general, el que está obligado a prestar alimentos puede elegir, es decir, bueno, yo te pago o te acojo en mi casa. Antes del año 96, muchos padres, en este caso de género masculino, revocados, enfadados, porque la custodia de los hijos había correspondido a la esposa, en caso de crisis matrimonial, habían sido obligados a prestar una prestación de alimentos en favor de los hijos, una pensión de alimentos. Pues muchos padres decían, me acojo a este artículo. Yo elijo cómo pago los alimentos, con una prestación o teniendo al alimentista en mi compañía. Yo elijo tenerlo en mi compañía. ¿Tú me has quitado la custodia? Perfecto, pues no pago la pensión, porque elijo tenerlo en mi compañía. Entonces, por eso hubo una reforma de la norma, porque claro, esto en el fondo era el cachondeo, ¿no? Era dejar sin contenido la resolución judicial que confería la sentencia. Entonces dice que, como regla general, el alimentante puede elegir entre pagar los alimentos en dinero o tener al alimentista en su compañía, salvo que el régimen de convivencia familiar resulte de una norma o de una sentencia, de una resolución judicial, que era el caso de las crisis matrimoniales. Bueno, fijación y duración de la pensión. En cuanto a su fijación, pues bueno, la ley habla de prestación de alimentos, lo que pasa es que lo habitual es que sea una pensión, es decir, una cuantía económica a abonar periódicamente. Puede someterse a cláusulas de estabilización, eso significa actualizarla, por ejemplo, con el IPC, y que, bueno, caben también otras formas. Por ejemplo, en vez de una pensión alzada actualizable, pues cabe que sea un porcentaje de los ingresos líquidos del alimentante. Oiga, pero usted tiene que pagar un 2% de lo que gana. Bueno, viendo la jurisprudencia más reciente, es un poco para echarse a llorar, ¿eh? Porque la cuantía de la pensión, de la prestación alimenticia media, es unos 300 euros mensuales. Y en cuanto a la duración, pues decir que la obligación de satisfacer la prestación alimenticia dura mientras concurre hasta que no se dé alguna de las causas de extinción, que vamos a ver ahora más adelante. Antes de eso, mira, ¿cabe la modificación de la pensión? Pues, a ver, la pensión es esencialmente modificable, artículo 147. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. O sea, otra vez los dos parámetros. Fortuna o recursos económicos del que tiene que pagar alimentos y necesidades del que tiene que recibirlos. Entonces, si varían esos dos vectores, si varían esas dos magnitudes, pues cabrá la modificación de la pensión. Bueno, la variación de todas formas puede ser tan radical que en vez de la modificación de la pensión, lo que se produzca sea su extinción. Vamos precisamente a eso. 8. Extinción de la obligación alimenticia. Vamos a ver, primero, artículo 150. La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado. Vamos a ver, del obligado, ¿eh? Del que tiene que pagar los alimentos. ¿Qué pasa si muere el que tiene que pagar los alimentos? Pues obviamente que él, él tenga muerte, es decir, ya no puede seguir pagando, ¿no? Pero claro, tal vez el alimentista, el que tiene derecho a recibir alimentos, no ha solucionado su situación de necesidad. No se va a quedar desamparado. Lo que dice la ley es que hay que hacer nacer una nueva obligación de alimentos, como buscando al siguiente en el orden de prelación. De manera que tal vez el siguiente en el orden de prelación sea heredero de ese primer alimentante que ha fallecido. Pero no será llamado en cuanto tal heredero, sino que será llamado porque en el orden de prelación del Código Civil le corresponde. ¿Comprendéis esto? O sea, si yo estoy pagando alimentos a mi padre, yo me muero, En principio, eso extingue la obligación de alimentos. Lo que pasa es que si mi padre sigue en situación de necesidad, habrá que nombrar otros alimentantes. Posiblemente esos alimentantes sean mis hijos y herederos. Pero, insisto, no les está pasando la obligación de alimentos mía como herederos, no. Se ha extinguido mi obligación de alimentos y ha nacido otra, y coincide que son ellos los titulares de la nueva obligación. Bueno, seguimos viendo más causas de extinción de la obligación alimenticia. También por muerte del alimentista. Hombre, esta se entiende mejor. Si muere la persona que estaba en situación de necesidad, pues obviamente ya no hay que satisfacerle alimentos. También se extingue cuando la fortuna del obligado a dar alimentos se hubiese reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos. La primera de las dos magnitudes que decíamos. Se ha disminuido tanto las posibilidades económicas del alimentante. Ahora, en la tercera causa nos vamos a ver el lado contrario. ¿Qué pasa con el alimentista? Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado su fortuna, de suerte que ya no le sea necesaria la pensión, que ese es un poco el leitmotiv, ¿no? Que ya no sea necesario. Cuarto, también se extingue la obligación de alimentos cuando el alimentista, o sea, el que tiene derecho a recibirlos, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación. Ya hemos hablado un poco, ¿eh? Si yo atento contra la vida de mi padre, contra su integridad física, le imputo un delito, hay ciertas causas pasadas que determinan que mi padre puede desheredarme, puede privarme de mi legítima, que es esa atribución mínima a la que tengo derecho. Bueno, entonces dicen que si mi padre, si yo he incurrido en una causa por la que mi padre me puede desheredar, tampoco puedo pedirle alimentos a mi padre, por la misma razón que no puedo heredarle, no puedo pretender que me dé alimentos. Quinta causa de extinción de la obligación alimenticia, cuando el alimentista, o sea, el que tiene derecho a recibir los alimentos, sea descendiente del obligado y su necesidad se deba a mala conducta o falta de aplicación al trabajo mientras subsista esta causa. O sea, pues estamos pensando aquí en el hijo que sale un poco alternativo y no quiere trabajar y tenga mala conducta y viva sin trabajar y viva de una manera pues bohemia y bueno, yo estoy en situación de necesidad pero le voy a pedir alimentos a mi padre, no, primero que trabaja y luego si eso ya reclamas algo. Bueno, en el resto de los epígrafes hay un comentario de cada una de estas cuestiones. Terminamos con dos cosas. Epígrafo 9, otras obligaciones alimenticias. Mirad, el Código Civil dice que esta regulación del derecho de alimentos será supletoria allí donde haya otra regulación concreta de alimentos, una regulación legal o convencional. Es decir, allí donde haya un derecho de alimentos específico previsto por la ley o pactado por las partes, pues en lo no regulado expresamente en esa norma específica o en ese acuerdo de las partes, se aplicarán supletoriamente estas reglas generales que hemos estudiado en este tema sobre derecho de alimentos. Y luego el epígrafe se refiere al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos. Mirad, esto fue un invento, se creó por un Real Decreto del año 2007, un fondo que se financia con dinero público y que tiene por objeto, pues en aquellos alimentos que hay que satisfacer a menores sometidos a patria potestad, por la razón que sea, no se pagan alimentos, estamos pensando todos en padres que no quieren pagar la pensión alimenticia a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese caso, se genera con dinero público unos anticipos con cargo a este fondo. Luego este fondo ya se encargará de intentar recuperar el importe que ha pagado y si no, al final, será el Estado el que lo soporte. Pero se trata de crear un fondo para anticipar esas prestaciones alimenticias impagadas. Bueno, ese fondo existe, funciona. Lo que pasa es que, claro, la cuantía máxima del anticipo a percibir por cada beneficiario son 100 euros mensuales y un plazo máximo de percepción del anticipo de 18 meses. O sea, lo que puedo esperar es que durante un máximo de 18 meses me paguen un máximo de 100 euros. Bueno, vamos al capítulo 25, capacidad, discapacidad y cargos tuitivos. Es el último. Un inciso. Este capítulo hay que prepararlo necesariamente por la edición última del libro, la de este año, porque está absolutamente influido por la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad del año 2021. Ha cambiado radicalmente. Quienes no dispongáis de un libro de este año, pues voy a intentar desgranaros lo básico de la regulación. Pero no utilicéis, por favor, el libro de otros años, porque aquí patinamos hoy. Bueno, a ver, el epígrafe 1 es introductorio, me quedé un poco con el 1-2. España ratificó la Convención de Nueva York del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y eso generó una especie de revolución, una especie de modificación legislativa en cadena en nuestro reglamento, cuyo desenlace más importante ha sido la Ley 8/2021 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Bueno, esta reforma lo que pretende, como os digo, es poner en marcha en nuestro ordenamiento los principios de la Convención de Nueva York. Y la Convención, en su artículo 12, dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Eso es lo que pretende hacer la ley, crear mecanismos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica exactamente igual que las demás personas. Dice, por ejemplo, las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica, no, el legislador es consciente de que igual estas personas necesitan un apoyo, necesitan que les ayuden para ejercitar su capacidad jurídica. Se pueden establecer esas medidas de apoyo. Pero aparte que son más leves, eso lo veremos ahora, es que dice, vale, establecemos esas medidas de apoyo, te nombramos un curador, te nombramos un guardador, ya no se puede decir tutor. Vale, pero esa persona, esas medidas, deben respetar los derechos, la voluntad y preferencias de la persona. Han de ser esas medidas proporcionales a las circunstancias de cada persona y deben aplicarse en el plazo más corto posible. O sea, lo normal es que el discapacitado tome su propio proceso de forma de toma de decisiones. Eso es lo normal. Lo otro, someterlo a un régimen de apoyo, es lo excepcional y debe ser interpretado restrictivamente y limitadamente. Bueno, ya veis que esto ha supuesto un torpedo en la línea de flotación de lo que venía siendo la regulación de la discapacidad en nuestro ordenamiento. Epígrafe 1.3. Los principales pilares de la reforma de la tutela. Bueno, vamos a ver, mirad. Esta reforma fundamentalmente ha afectado en 5 cosas, ¿vale? Primero, fin de la incapacitación judicial. O sea, toda la vida hemos dicho, bueno, que no tiene capacidad, hay que incapacitarlo y nombrarlo un tutor. Toda la vida hemos dicho que eso era lo esencial, buscando la protección del discapacitado. Bueno, pues ahora el código ya no habla de incapacitado judicial. Habla de persona que necesita medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad judicial. O sea, no sé cómo decir, antes o tenías capacidad o no tenías capacidad. Y lo contrario de no tener capacidad de tener capacidad es ser un incapaz. In es negación. Ahora se habla de que es el propio discapacitado el que tiene que ejercer su capacidad jurídica, y si no puede, necesita medidas de apoyo. Pero no le privamos de capacidad, como mucho le apoyamos. Segunda línea maestra, desaparece la tutela en relación con los discapacitados. Hoy solo pueden tener tutor los menores. Un discapacitado no puede tener tutor. Desaparece la tutela como forma de guarda de los discapacitados. Tercera modificación, el protagonismo lo asume la curatela. Toda la vida habíamos dicho, la tutela es la tutela y la curatela es una especie de tutela light para aquellos discapacitados que tienen más discernimiento. Ahora la ley considera que desaparece la tutela para los discapacitados y como mucho, como medida de apoyo, lo pondremos la curatela. O sea, lo que antes era excepcionalmente bueno, ahora va a ser lo normal, la curatela. Y claro, hay dos tipos de curatela. La curatela, digamos, normal, le llamamos curatela asistencial, porque el curador se limita a asistir al discapacitado. El discapacitado toma sus decisiones y el curador le asiste, le apoya. Esa sería la curatela asistencial. Y bueno, luego hay una curatela representativa, cuando el discapacitado no tiene ninguna posibilidad de ejercer su capacidad jurídica. Entonces, esa curatela, ese curador ya no solo va a asistir al discapacitado, sino que lo va a representar. Entonces, pensamos que la curatela representativa es un cambio de nombre respecto de la tutela. Bueno, cuarta línea de diferencia, fomento de la guarda de hecho. Esto es importante, hablaremos de la guarda de hecho. Es una situación que se produce cuando, de hecho, no porque lo haya constituido un juez, alguien está velando por un discapacitado. Imaginad, pues eso, en una sociedad más rural, más tradicional, en un pueblo, pues tenemos al típico hombre de pocas luces, que no se le conoce familia, y un señor del pueblo se encarga de gestionar sus asuntos, se encarga de ayudarle. Bueno, pues entonces el legislador dice, bueno, si esa situación funciona, ¿por qué la vamos a cambiar? O sea, se potencia esa figura del guardador de hecho. Ya veremos, sometido a la autoridad del juez. Pero bueno, en principio se considera que es válido, ¿no? Una cosa que funciona. Bueno, y por último decir, sí, que han variado también incluso los procesos de incapacitación. Antes eran procedimientos contenciosos. Si leéis una sentencia de incapacitación antigua, veréis que demandante eran los que, por ejemplo, los hijos que tenían la incapacitación y demandado era, por ejemplo, su padre, el presunto incapaz. Se planteaba como un procedimiento contencioso con partes demandante y demandada. Ahora los procedimientos de incapacitación son de jurisdicción voluntaria. Nadie va contra nadie. Perdón, no de incapacitación, de provisión de medidas de apoyo. Entonces, es como una mesa, dice que como una mesa redonda, incluso una mesa camilla, con profesionales que aconsejan las medidas de apoyo. y se opta por la jurisdicción voluntaria de manera preferente, considerando la participación de la propia persona. Bueno, pues estas serían las líneas maestras de la reforma. El epígrafe 2, que era los cargos tuitivos, o sea, los cargos que había para proteger a las personas con discapacidad, pues no lo vamos a ver, el epígrafe 2, pero era la tutela, la curatela y el defensor público. Ahora hemos eliminado la tutela, hemos ascendido de nivel a la curatela y mantenemos también el defensor judicial, pero añadimos. Vámonos al 3. ¿Cuáles son hoy las formas? Ya no hablamos de cargos tuitivos, ahora hablamos de medidas de apoyo. ¿Cuáles son las medidas de apoyo que el legislador ha establecido, pues eso, para facilitar el ejercicio de su capacidad jurídica a las personas con discapacidad? Bueno, pues a ver. Primero, la tutela, hoy, artículo 199 del Código Civil, solo para menores, no para discapacitados. Entonces, el epígrafe 3 no habla de cuáles son las medidas de apoyo, habla de la tutela, es decir, ¿qué pasa hoy con la tutela? Que, lo que os decía, que ya no hay tutela de discapacitados, la tutela existe solamente respecto de menores. Bueno, algunas normas generales del tutor de menores. Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Para el nombramiento de tutor se preferirá a las personas designadas por los progenitores en testamento o documento público notarial, es decir, los mismos padres, previendo que el hijo pueda estar discapacitado, podemos proponer a alguien como tutor. También, si no, segundo, al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial y que de todas formas el juez motivadamente puede alterar este orden. Y que en defecto de todas estas personas, pues al final el juez nombrará tutor a quien por sus relaciones con el tutelado y el interés superior de este considere más idóneo. Bueno, pues la tutela solo cabe para menores, se ejerce en beneficio del tutelado, la tiene que constituir el juez, hay un orden de preferencia. Ya en letra pequeña, pues hay ciertas causas de inhabilidad, causas que impiden ser tutor, pues haber sido privado de la manera de estar, haberse desempeñado mal en el cargo. Causas de inhabilidad. Hay también causas de remoción, es decir, tenemos una tutela en principio bien constituida, pero andando el tiempo el tutor incurre en una causa que faculta a privarlo, a quitarlo de la tutela. Eso es una remoción, removerlo como tutor. La extinción de la tutela supone la desaparición de las circunstancias que justificaban su existencia, bueno, pues, por ejemplo, porque el menor se hace mayor de edad. Otra regla es el nuevo artículo 212, que permite que puedan ser tutores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de menores. Y bueno, respecto de los menores de edad que se encuentran en situación de desamparo, el artículo 222 dice que la tutela corresponderá por ministerio de la ley a la entidad pública competente en ese territorio para la protección de la comunidad autónoma. Bueno, esto es lo que queda de la tutela, solo para menores, solo para menores. Ahora sí, en el epígrafe 4 vamos a ver cuáles son las medidas de apoyo aplicables a las personas con discapacidad. Ya, insisto machaconamente una vez más, ya no está la tutela. ¿No? Entonces, ¿cuáles son esas medidas de apoyo que se pueden prestar a un discapacitado en el ejercicio de su capacidad jurídica? Primero, medidas de naturaleza voluntaria, que nacen de la voluntad del propio interesado o de sus familiares más cercanos. ¿No? Segundo, la guarda de hecho. Tercero, la curatela. Y cuarto, el defensor judicial. Entonces, siempre quien desempeñe estas medidas de apoyo deberá actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias del discapacitado, procurando que la persona con discapacidad pueda llevar a cabo su propio proceso de toma de decisiones. Quien desempeñe cualquiera de estos cargos de apoyo al discapacitado tiene unas prohibiciones muy concretas. No puede recibir liberalidades del discapacitado mientras no se haya aprobado definitivamente su gestión. No puede tampoco prestar medidas de apoyo cuando haya conflicto de intereses, lo que os explicaba antes. El que está prestando la medida de apoyo, el guardador de hecho, el curador, pues tiene un interés contrapuesto en un acto concreto, pues que uno es vendedor y otro es comprador, o que vamos a partir de una herencia, yo no te puedo representar a ti a la vez que soy yo mismo interesado. Entonces ahí ya veremos que nombraremos un defensor judicial. Por eso estamos viendo cosas que no puede hacer el que ejercite las medidas de apoyo, el curador o el guardador de hecho. No puede recibir liberalidades, no puede actuar cuando hay conflicto de intereses y tampoco puede adquirir por título oneroso, o sea, adquirir por precio, bienes de la persona discapacitada o transmitir bienes a la persona discapacitada por título oneroso. Bueno, pues vamos a ir analizando un poco esas medidas de apoyo en que consisten y empezamos con las medidas voluntarias. Estas no nacen de la ley, las han previsto los particulares. Vamos a ver algunas razones. Artículo 254. Estamos pensando en que un chico que le quedan menos de 2 años para llegar a los 18, para ser mayor de edad, ya vemos que seguramente no va a tener, tiene una discapacidad y seguramente no va a poder ejercer él solo su capacidad jurídica, va a necesitar medidas de apoyo. Entonces, lo que dice aquí, el juez, a petición de los guardadores o incluso del Ministerio Fiscal, puede establecer las medidas que considere oportunas. Cuando se prevea razonablemente en los 2 años anteriores a la mayoría de edad que un menor pueda, después de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, el juez podrá acordar, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, la adopción de las medidas de apoyo que corresponda para cuando concluya la minoría de edad. Estas medidas se adoptarán si el mayor de 16 años no ha hecho sus propias previsiones. O sea, que en esta situación que estamos hablando, de que se prevean los 2 años anteriores de ser mayor de edad, que voy a ser discapacitado, puede imponer medidas al juez o puede preverlas el propio menor que tenga más de 16 años. Ojo. Otra regla. Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la concurrencia de que va a ser discapacitado, puede acordar en escritura pública medidas de apoyo. O sea, ojo, estamos pensando ya en el propio chaval. El propio chaval, mayor de edad o menor emancipado, que, chaval o señor, perdón, no sé por qué estoy diciendo esto, pues es el propio interesado quien prevé, o sea, yo tengo los primeros síntomas de Alzheimer. Bueno, pues yo mismo, en previsión de lo que pueda ocurrir, en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica, podrá acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona. Tengo que ir al notario y decir, quiero que sea mi curador fulanito, o quiero tal cosa. Y en este sentido, una cosa muy concreta son los poderes y mandato preventivo. Es decir, yo puedo dar un poder a un señor para que gestione mis bienes. Le doy un poder general o especial, normalmente será general. Bueno, pues yo en ese poder me está permitiendo la ley que introduzca una clausulita diciendo, este poder valdrá aunque yo necesite medidas de apoyo en el ejercicio de mi capacidad jurídica, aunque me vuelva a discapacitar. Eso se puede hacer. De hecho, se hace ahora mismo en la mayoría de los apoderamientos de personas mayores. Dan poder normalmente a sus hijos, introducen una cláusula diciendo, quiero que este poder valga incluso aunque yo pierda mi capacidad. Ahora se dice, necesite medidas de apoyo. ¿Qué pasa si no introduces esta cláusula? Que el poder se extingue cuando pierde su capacidad el poder dante. Pero introduciendo esta cláusula consigues que se mantenga. Bueno, pues todo esto son medidas voluntarias. Pero el momento les da mucha preferencia. Bueno, vamos a la curatela. En defecto de medidas voluntarias, que son las prioritarias, vienen ahora las medidas supletorias. Bueno, la curatela es una medida de apoyo formal, en el sentido de que la constituye el juez, y continuada, en el sentido de que no es para un acto concreto, sino que va a dilatarse en el tiempo. Su extensión vendrá determinada por la correspondiente resolución judicial, ha de ser revisada periódicamente. Ya hemos dicho que hay una curatela asistencial, que es la más leve, el curador se limita a asistir al discapacitado, y una curatela representativa, cuando el curador representa al discapacitado porque se entiende que él no tiene capacidad jurídica o no puede ponerla en marcha por sí solo. Capacidad jurídica sin duda. Bueno, se prevé la autocuratela, es decir, que cualquier persona mayor de edad, en previsión de la concurrencia de alguna circunstancia que le dificulte el ejercicio de su capacidad, podrá proponer en escritura el nombramiento o la exclusión de una o varias personas para el ejercicio de la función de curador. En defecto de persona propuesta, pues hay un elenco, pues lo vais leyendo, al cónyuge de hecho o de derecho que conviva con el discapacitado, al hijo descendiente, si hay varios, el que conviva, tercero al progenitor, en su defecto ascendiente, si son varios, al que conviva. Cuarto, a la persona que el cónyuge o la pareja del conviviente o los progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público. Quinto, a quien estuviera actuando como guardador de hecho. Sexto, al hermano, pariente o allegado que conviva con el discapacitado, es un poco el leitmotiv. Y séptimo, a una persona jurídica que reúna las condiciones. El juez puede alterar este orden. Hay también unas causas de inhabilidad y de remoción. Lo geáis, pero la idea es esa, ¿vale? Que el curador ahora es la figura estrella en materia de discapacidad. Bueno, el defensor judicial. Mirad, el defensor judicial, podemos decir, bueno, ahora se distingue, ¿eh? Porque hay, ahora hay un defensor judicial del menor y un defensor judicial de la persona con discapacidad. El defensor judicial del menor, ya lo hemos visto, es el que interviene en situaciones concretas. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuando hay conflicto de intereses entre el menor y sus representantes legales. Cuando el tutor no desempeña bien sus funciones hasta que el juez lo remueve o nombra otro. Bueno, y en general, cuando quien tenga que prestar el apoyo pues no pueda, complemento de capacidad, o exista conflicto de intereses. Eso es lo que quiero que entendáis. El defensor judicial es transitorio, para situaciones concretas. El defensor judicial de la persona con discapacidad, pues igual. Quedaos con la idea de que es una medida de apoyo formal, en eso se parece a la curatela, porque la constituye el juez, pero se diferencia de la curatela en que es ocasional. No es una medida de apoyo continuada que se dilate en el tiempo, sino que es para situaciones concretas. Bueno, pues también miráis las causas, pero es cuando haya conflicto de intereses, cuando cuando se haya excusado el curador hasta que nombremos a otro, cuando haya sido removido hasta que nombremos a otro, se extinga la curatela, situaciones transitorias. La otra medida de apoyo es la guarda de hecho, que es una medida no formal. O sea, la curatela decíamos formal y continuada. Formal y continuada. El defensor judicial decíamos formal y ocasional. La guardia de hecho decimos no formal, porque no la constituye. Es esta situación que os decía de la persona a quien le está, de hecho, ayudando a otra a ejercer su capacidad jurídica. Esa situación de hecho, la ley se muestra muy sensible hacia ella y le quiere dar oportunidad de consolidarse jurídicamente. Entonces, el nuevo panorama normativo distingue entre el guardador de hecho del menor y el guardador de hecho de la persona con discapacidad. La del discapacitado, la regulación del guardador del discapacitado, es supletoria respecto de la regulación del guardador del menor. Bueno, vamos un poco. La guarda de hecho de las personas con discapacidad potencia la figura del guardador de hecho, de la persona con discapacidad. Fomenta que continúe en el desempeño, ejerciendo adecuadamente su función. Bueno, pero claro, mirad. Una cosa es que al guardador de hecho le reconozcamos que se mantenga y otra cosa es que no lo podemos, tenemos que imponerle el mismo control y las mismas garantías que al curador. Pues, por ejemplo, el guardador de hecho también puede llegar a desempeñar actuaciones representativas y no solo de apoyo, pero tendrá que obtener la autorización judicial para los actos más importantes. O sea, por ejemplo, el guardador de hecho puede acabar asistiendo a un discapacitado o representándole para la venta de un inmueble, pues sí, pero necesita autorización judicial. Pero que, no obstante, hay actos de menos trascendencia económica para los que no hace falta autorización pública, pues para reservar un plazo fijo o para comprar una moto, por ejemplo. Bueno, pues insisto en que este último epígrafe, este último capítulo, lo debéis preparar necesariamente por la última edición del manual, esta celita. Y si no, pues quedaros con las ideas básicas que yo os he explicado. Pero en un examen de tipo test, a ver, ya sabéis que yo siempre hago como un resumen. Creo que es mucho mejor que os hagáis, aunque sea una biblioteca, con una última edición y saquéis unas notas. Bueno, y con eso hemos terminado. Yo quiero deciros que ha sido un placer tutorizaros durante este curso. Tampoco me despido, o sea, me despido de las tutorías en el sentido de que no va a haber más. Tenéis derecho a que deje de daros materia nueva para poder dedicaros a estudiar. Pero vamos, yo estoy disponible para vuestras consultas, los canales habituales, pues correo electrónico, foro. Y bueno, pues nada, que os deseo que estudiar, que habéis, sois ya veteranos en el sentido de que habéis tenido un primer examen cuatrimestral, sabéis cómo funciona. Y bueno, pues eso, leed mucho y entender y comprender. Y nada, os deseo mucha suerte en el examen. Yo estaré pendiente para lo que necesitéis. Y nos vemos al año que viene en Civil 2. Espero que nos veamos en Civil 2 con el Civil 1 aprobado, ¿no? Venga, buenas tardes y que vaya muy bien, chicos.